Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 26 de noviembre. México responde a las amenazas de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al mensaje del presidente electo Donald Trump sobre imponer aranceles del 25% a todos los productos exportados por México y Canadá. La doctora Sheinbaum leyó una carta que le envió al estadounidense en la que sostiene que no es con amenazas ni con aranceles cómo se atenderá el tema de la migración y el tráfico de drogas. Destacó que a ningún país conviene el incremento de aranceles.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respaldó a la presidenta Sheinbaum ante el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles.
Desde el Senado de la República apoyamos el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidente electo Donald Trump a retirar cualquier amago de sanción económica y a construir, mediante el diálogo y el acuerdo, que surja entre las naciones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que los aranceles van en contra del T-MEC y no resuelven los problemas comunes entre México, Estados Unidos y Canadá.
En esta lucha contra cualquier gobierno o contra cualquier amenaza o injerencia, siempre tendrá el respaldo de los diputados y diputadas de Morena.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también tomó acciones ante la amenaza de Trump. Le llamó por teléfono y, afirmó Justin Trudeau que se trató de una buena charla.
Fue una buena charla. Esto es algo que podemos lograr, exponiendo los hechos, avanzando de manera constructiva. Esta es una relación que sabemos costará algo de trabajo y eso es lo que haremos.
El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en que para avanzar en temas como seguridad e inmigración es necesario que los gobiernos de ambos lados de la frontera trabajen como socios.
El único presidente que tenemos que tiene la autoridad es el presidente Biden. Él será el presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero del año que viene. Entonces, lo que hace el presidente que viene y su administración, eso lo pueden llevar ustedes con ellos.
En la mañanera de hoy se presentaron avances en los proyectos prioritarios del sector salud. Al respecto, el secretario de Salud, David Kersenovich, anunció la creación de una campaña de atención primaria en investigación para la salud metabólica. Esto con miras a reducir en los próximos 6 años entre el 5 y 10% la frecuencia de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus y la obesidad.
Y lo que queremos es poder establecer qué medidas son útiles para evitar el desarrollo de las enfermedades. Y el propósito es disminuir entre 5 a 10% en 6 años la frecuencia de hipertensión arterial, diabetes, mellitus y obesidad.
La Estrategia Nacional de Seguridad contempla 4 ejes de acción: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento con la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas. Revisaremos los resultados del Gabinete de Seguridad enlazándonos a los estados con la red de corresponsales de Grupo Fórmula. Un juez canceló la orden de aprehensión girada contra Miguel Ángel Yunes Márquez, en tanto que la Fiscalía General de la República retiró la solicitud de extradición presentada ante Estados Unidos. El senador era señalado por uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, delitos presuntamente cometidos durante su gestión al frente del gobierno de Boca del Río en Veracruz. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y esta tarde tenemos mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y bien en el centro. En estos momentos hay que considerar cerrada la circulación de la Avenida Juárez debido a la presencia de inconformes en este punto, lo cual le sugerimos que utilice vías alternas. Claro, Utepec o la Avenida Doctor Río de la Loza le serán de gran utilidad. Lo recorremos a la zona oriente, también recordarle.
Parece que estamos teniendo problemas con tu señal oficial. Intentaremos enlazarnos contigo más adelante para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, vamos con los temas más importantes del día. Y uno de ellos, sin duda alguna, es la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum, una carta que le envía al presidente electo de los Estados Unidos, a Donald Trump, en la que se dirige a él a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Le dice: probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en un 75%, esto de diciembre de 2023 a noviembre del presente año. Y sigo leyendo la carta. La presidenta de México le dice a Donald Trump: por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones, ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, señala la presidenta de México, las Fuerzas Armadas Mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido a 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país, una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Le dice la presidenta de México a Donald Trump que debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a México desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de Estados Unidos. Las armas, dice la presidenta de México, no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente, los ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis, Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué? Ponerle un impuesto que las ponga en riesgo no es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Se dice en esta carta a la presidenta de México, convencida de que la fortaleza económica de Norteamérica radica en qué? En mantener nuestra sociedad comercial. Así, remata, podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considera la presidenta Sheinbaum que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad entre nuestras naciones y espera que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Luis Rosendo, agradezco enormemente que nos acompañe, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la invitación.
Oye, Luis, pues vaya cohete, porque no encuentro otra manera de decir lo que puso Donald Trump el día de ayer, no solo a México, sino también a Canadá, pero también a la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo lo toma la Secretaría de Economía?
Pues mira, ya sabíamos cuál es la manera de negociar del presidente electo Donald Trump. No es la primera vez que lo hace, así lo hizo también en el 2018-2019 con el proceso de revisión del tratado. El presidente electo Trump es una gente que primero hace un posicionamiento fuerte y luego se sienta a la mesa a negociar. Entonces, sabemos que esto, más que una política que esté tomando los Estados Unidos y demás, pues es una invitación a negociar, es una invitación a la mesa, es ir poniendo las cartas sobre la mesa, y México tiene que hacer lo propio para entrar a la negociación y plantear lo que es mejor, no solamente para México, sino para la región. Eso es lo más importante, Juan. Entender que como región, y si estamos juntos Canadá, Estados Unidos y México, le vamos a poder entrar a la discusión de competitividad global. Hoy el mundo se divide en varios bloques. Y si nosotros no estamos unidos, va a ser muy complicado que los Estados Unidos por sí solos puedan tener la competitividad para hacerle frente a regiones como Asia. Entonces, me parece que el mensaje de la presidenta Sheinbaum fue contundente, fue claro. Tenía ella que establecer este posicionamiento en términos de migración, en donde se ha avanzado, en temas de fentanilo, en donde también se ha hecho lo propio el gobierno mexicano. Es un tema muy complejo. Recordemos que ellos traen la demanda de fentanilo. Y también decir, también lo dijo la presidenta, que lo más importante es el diálogo fructífero, la cooperación entre los tres países para hacer complementos de una gran región que hoy, hay que decirlo, Juan, es la región que genera el 30% de la producción mundial. No es menor, la región más integrada del mundo, y también el rol de México, ¿no? Reconocer el rol de México como el principal socio comercial de los Estados Unidos, como la octava potencia exportadora del mundo, como la novena receptora de inversión extranjera, como la doceava economía mundial, Juan, que hoy está prácticamente ya por arriba de la economía rusa. Entonces, bueno, pues nuestro país tiene grandes fortalezas que no tenía hace 30 años cuando negoció por primera vez el primer acuerdo comercial. Y hoy, bueno, pues tenemos 14 acuerdos comerciales con 50 países y México está mucho más fortalecido.
Sin duda, no es lo mismo aquel TLCAN, que lo que significa el T-MEC hoy, ni lo que representa la economía de México para el mundo, de lo que representaba en la década de los 90. Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, rápidamente te pregunto, ¿cómo atender Estados Unidos en materia de protección a su economía? La competencia con China, boicoteando y torpedeando la relación económica con México y con Canadá. ¿Qué podríamos esperar como resultado de esta acción?
Pues mira, te repito que para nosotros no es una decisión tomada. Si no, ya la hubiera. Si no, ¿para qué nos avisa, no? Llega el 20 de enero y mete esta medida de impuestos arancelarios. La verdad es que es un sentarnos a la mesa, y coincido contigo, tenemos que entender que un impuesto arancelario, un impuesto tarifario a Estados Unidos, a Canadá y a México, como lo propone el presidente Trump, pues sería no solamente negativo para México y Canadá, sino también se estaría tirando balazos a los pies el propio Estados Unidos, porque gran parte de sus cadenas de suministro pues están en México. Fíjate, sí. El 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y el 70% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos.
Así es.
Entonces, pues si tú le subes los aranceles a lo que te están exportando estos dos países, pues vas a tener muchos efectos en tu economía.
Sin duda.
Vas y además a tener un alza inflacionario brutal. Todo le va a costar más caro a los consumidores. O sea, tienes una serie de cuestiones catastróficas para la economía. Entonces, nosotros creemos que hay un espacio de negociación, Juan, que tiene que aprovechar México y Canadá. Por cierto, México y Canadá debieran trabajar de la mano, no como Canadá en los últimos días, que trató de ver si se salvaba de los aranceles, se ve que estaban haciendo su trabajo, y pensando en que si se desligaban de México, que vemos que fue una pésima estrategia, pues les iba a ir mejor, pero pues ya se dieron cuenta que nos pusieron en el mismo renglón. Y es entendible, Juan, porque México ha ganado mucho de lo que ha ido perdiendo Canadá comercialmente hablando en los últimos años. Entonces, en el caso de Canadá y de México, sí podemos hablar de un juego de suma cero. En el caso de Estados Unidos y de México, no.
Luis Rosendo, nos cae la pausa. ¿Puedo regresar de ella contigo?
Todo gusto, Juan. Acá te espero.
Gracias, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. 7,717 millones de dólares en inversión extranjera directa representa la relación comercial entre México y Estados Unidos. 16,639 millones de dólares enviados de Estados Unidos a México en remesas. Estados Unidos está presente en el 83% de las exportaciones mexicanas y el 40% de las importaciones. ¿Quiénes son los principales socios de Estados Unidos? México, antes que ningún otro país. Después Canadá, China, Alemania y Japón. Muchísimas gracias. Agradezco a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, que continúe con nosotros. Luis Rosendo, nos agarró el corte, pero rápidamente te pregunto, ¿uno se esperaría que las negociaciones con la próxima administración de los Estados Unidos, bajo panoramas normales que no lo son, dado que el presidente electo es Donald Trump, iniciaran después de rendir protesta? ¿Qué pasará durante los próximos dos meses en cuanto a negociaciones por parte del gobierno de México y el equipo de Donald Trump para que las relaciones comerciales beneficien a nuestros dos países?
Por supuesto, yo creo que con el mensaje del día de ayer del presidente Trump se anticipan los tiempos. Recordemos que nosotros íbamos a iniciar el proceso de negociación hacia mediados del 2025, y con esto, bueno, se anticipan y tenemos que buscar en las próximas semanas el iniciar los trabajos de relación con los diferentes equipos técnicos. De hecho, el día de hoy en la noche, ya en la madrugada, estoy viajando a Canadá para empezar a plantear ahí varias de las rutas de negociación, y la próxima semana también tener algunas reuniones en Washington, todavía no con el equipo pero del presidente Trump, pero sí con actores clave en la relación y en los intereses de México-Estados Unidos.
Luis Rosendo, la presidenta de México le envió una carta a Donald Trump, la leí hace unos minutos, pues considera que el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad pues tiene que ver con el diálogo, con buscar aquello que nos beneficia a nosotros y, caray, no utilizar el tema migratorio y el tema de seguridad, que vaya que tiene responsabilidad de Estados Unidos, para extorsionar con acuerdos comerciales a nuestro país. Pues esto yo creo que lo vamos a poder estar viendo durante los próximos cuatro años, y estará mucho en el gobierno de México llevar a cabo el diálogo y con ello la negociación para que todos salgamos beneficiados. Algo que se ve difícil, Luis Rosendo Gutiérrez. ¿Ya está planeada una estrategia?
Sí, está clara una estrategia. Es complicado, digamos, compartirla por medios electrónicos y demás. No estoy yo autorizado para eso, pero por supuesto que se llevan varios meses trabajando en la construcción de varios escenarios y en las principales estrategias que tiene México para afrontar este proceso de revisión y de negociación con los Estados Unidos. Decirte que México cuenta con todas las fortalezas para salir bien librado de este proceso, que va a ser de altibajos, sí va a ser de altibajos por las personalidades involucradas, pero yo veo algo muy positivo, Juan. Yo veo a una presidenta Sheinbaum muy determinada y muy clara en que la prioridad uno del gobierno mexicano es trabajar con sus socios comerciales más estratégicos. Y nuestros socios comerciales más estratégicos, no hay duda, es que son Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que con esa visión, lo que tiene que ofrecer México es todo de construcción, todo de sumarse a la región. Mira, te quiero dar algunos ejemplos.
¿Sí?
La presidenta, llevábamos 2 o 3 semanas apenas en la nueva administración y le solicitó al secretario, el secretario nos solicitó viajar a Washington y a Ottawa para revisar cómo estos dos países estaban haciendo el seguimiento a inversiones estratégicas de países extranjeros. Estados Unidos tiene una agencia que se llama CFIUS y Canadá tiene otra agencia que se llama Investment Act, el acto de inversión, así le llaman allá. Uh-huh. Y estuvimos estudiando, Juan, lo que están haciendo en estos dos países para que México haga exactamente lo mismo y dejar tranquilos a nuestros socios comerciales de que vamos a estar haciendo lo mismo en México para garantizar que haya seguridad económica en nuestra región. Hoy, más allá de las discusiones de competitividad, de productividad, de empleos, de precios, lo que está en la mesa es una discusión de seguridad nacional o de seguridad económica regional. Es lo que más le importa a Estados Unidos, por lo menos, uh-huh, y también a Canadá y a México. Entonces, yo creo que está la voluntad del gobierno mexicano para sacar lo mejor de este proceso de revisión y de negociación. Y en ese sentido, aún con un proceso complejo de frente, creemos que saldrá México muy bien librado de la negociación, mi querido Juan.
Y así lo esperamos todos. Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Estoy a tus órdenes siempre, Juan. A tus órdenes siempre, con muchas ganas de compartir ahí información y que vayamos construyendo la narrativa juntos.
Es muy importante, subsecretario. Muchísimas gracias.
Hasta luego, a tus órdenes, Juan.
Y bueno, hoy en la mañana la presidenta de México dijo algo que es fundamental. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en los Estados Unidos, lamentablemente sí, sí las ponemos nosotros, los mexicanos. Israel Alave, tú estabas en la conferencia mañanera, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Esto que tú señalas forma parte de la carta con la cual hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respondió de manera contundente a estos amagos, a estas amenazas por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que recordemos, Juan, tú ya muy bien lo señalabas y lo abordabas con el subsecretario, esta amenaza amenazó con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos de exportación. Le dijo de entrada, Juan, que no es con amenazas o con aranceles cómo se va a resolver el tema migratorio o bien del consumo de drogas en este país, concretamente el de fentanilo. Y también le advirtió, Juan, que a un arancel vendrá otro en respuesta, lo que terminaría por afectar a las empresas comunes, como lo son varias automotrices estadounidenses. Así le dijo.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes.
De igual manera, Juan, en el texto del cual destaca el trabajo que realiza su gobierno para enfrentar el fenómeno migratorio y detener el tráfico de drogas, deja en claro que es con la cooperación y la coordinación cómo se van a atender los principales temas de la agenda bilateral. Y ante este reto, Juana dijo que los mexicanos, junto con el sector empresarial, están unidos para poder enfrentarlo.
A la altura. México es un país libre, soberano, independiente, y somos un gran país. Y tenemos un plan para México, un plan con empresarios, empresarias, que fui presentando a lo largo de la campaña. Tenemos un consejo empresarial que vamos a presentar, si podemos, el día de mañana. Vamos a presentar una parte importante de este plan la próxima semana. Nosotros también tenemos el objetivo de sustituir mucho de lo que importamos de Asia, por ejemplo, o de países que no, con los que no tenemos tratado, por interés de México.
Dijo Juan que va a buscar sostener una llamada con el futuro mandatario estadounidense para acordar una reunión entre equipos que, de concretarse, dijo la presidenta de México, se va a negociar al más alto nivel y de iguales, pero sin subordinación.
Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos.
Juan, y ante la volatilidad que generó en el tipo de cambio este amago o amenaza de Donald Trump, envió el siguiente mensaje de calma a los mercados cambiarios.
Para todos aquellos mercados que todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo, yo lo que les digo es calma. Estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo. Hay gobierno, hay pueblo, estamos unidos los mexicanos frente a esta. Habrá otras cosas que tengamos diferencias y qué bueno, porque somos una democracia. Pero hay temas en donde hay unidad y en eso nos vamos a poner de acuerdo y así vamos a ir a dialogar con el presidente Trump y su equipo. Entonces vamos tomando las cosas con calma.
El presidente de nuestro país también dijo que enviará una carta al primer ministro Justin Trudeau, en donde le deja en claro los beneficios que ha traído el TEDx para la región de América del Norte y la necesidad de seguir cooperando entre los tres países en materia económica.
Gracias, Israel. Por favor, no te vayas porque nos alcanza el corte, pero importante hablar sobre los avances que presenta el gobierno de México en proyectos prioritarios del sector salud. Mañana inician adjudicaciones de medicamentos de fuente única y patente con registro ante la COFEPRIS. Israel, regresando de la pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Israel Aldave, el gobierno de México presentó avances en proyectos prioritarios del sector salud y con ello inician mañana adjudicaciones de medicamentos.
Sí, Juan, y esto justamente para poder garantizar el abasto de medicamentos en todas las unidades hospitalarias de nuestro país. Garantizar el abasto de medicinas, fue lo que dijo hoy el subsecretario de Salud en esta materia, Eduardo Plaza. Por su parte, también Juan, el titular del ramo, David Carcenovich, dijo que se va a poner en marcha una campaña de prevención y atención de las principales enfermedades crónico-degenerativas que sufre la población en el México. Se van a concretar en obesidad, hipertensión y diabetes, que son las principales causas de muerte en nuestro país. Así lo dijo.
Lo que queremos es poder establecer qué medidas son útiles para evitar el desarrollo de las enfermedades. Y el propósito es disminuir entre 5 a 10% en 6 años la frecuencia de hipertensión arterial, diabetes, mellitus y obesidad.
Pues ahí es parte de estos avances en materia de salud, dados a conocer hoy por el gabinete en la materia, en la conferencia de prensa de la mañana de Palacio Nacional.
Muchísimas gracias, Israel. Abrazo fuerte.
A tus órdenes. Muy buenas tardes.
En más información, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 860 elementos en 6 municipios de Michoacán. Entre estos municipios están Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Mújica, Tepalcatepec, Aguililla también. ¿Cuál es la intención de esta acción por parte de la Estrategia de Seguridad? David Galván, enviado especial de Fórmula Noticias a Michoacán. Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Pues bueno, a 2 meses de la puesta en marcha de este plan de los 100 días, que está enfocado en garantizar la producción y comercialización del limón en tierra caliente, Michoacán, las fuerzas federales refieren los primeros resultados de esta participación conjunta de la Guardia Nacional con elementos militares, además de las secretarías de seguridad locales y de la Secretaría Estatal. En municipios dedicados a este cítrico, hablamos con el coordinador estatal de la Guardia Nacional de Michoacán, Eugenio Leonardo López, quien nos dijo que de los 26 municipios que se dedican a la producción de limón, bueno, se han concentrado precisamente en las rutas de estos que fueron
David, se escucha fatal tu comunicación, pero bueno, aquí de lo que se trata es de garantizar la producción y comercialización de limón amenazada por extorsiones de integrantes del crimen organizado, una problemática en el estado de Michoacán ya de muchísimo tiempo que se está atendiendo a través del incremento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de elementos 860 en 6 municipios. También en Michoacán, en el municipio de Morelia, en la capital del estado, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, con información del Centro Nacional de Inteligencia, localizaron un vehículo. Este vehículo transportaba metanfetamina. Conrado Álvarez, buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. Pero bueno.
Conrado, adelante.
Así es, Juan. Es un gusto saludarte. Saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen la transmisión. Son 115 kilos de metanfetamina, los cuales fueron asegurados por un operativo federal en el que participó el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil. A raíz de este aseguramiento, se sabe que esta droga, de haber llegado al mercado de las drogas ilegales, hubiera alcanzado más de 33 millones de pesos, lo que sin duda alguna, Juan, es un fuerte golpe para las estructuras delincuenciales en estos operativos coordinados que se están realizando en el municipio de Morelia y en general en todo Michoacán, Juan.
Estamos pendientes, muchísimas gracias. 115 kilos de metanfetamina. Esto, Conrado Álvarez, a ver, ¿cuánto me dices que significa en dinero? ¿Qué costo tiene en el mercado esta sustancia que fue decomisada?
Fueron localizados 115 kilos de metanfetamina que hubieran alcanzado más de 33 millones de pesos si hubieran llegado al mercado de las drogas ilegales. Y déjame decir, comentarte, Juan, también que ligado a este operativo, una movilización en la Tierra Caliente, donde hubo un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y integrantes de una célula delincuencial. A raíz de esto, hubo dos presuntos delincuentes abatidos, esto del municipio de Parácuaro, así como armamento y también equipo táctico asegurados, Juan. Sin duda alguna, los resultados de estos operativos interinstitucionales en el estado, Juan.
¿Fue un topón, Conrado?
Bueno, te escucho, Juan.
Se trató de un topón lo que sucedió en Parácuaro, que lleva a estas dos detenciones de generadores de violencia.
Sí, esto sucedió en el municipio de Parácuaro, para ser precisos, en las inmediaciones de la población de Los Bancos, donde realizaba un patrullaje el Ejército Mexicano, se encuentra con gente armada, se enfrentan a tiros, abaten a dos presuntos delincuentes y hacen el aseguramiento del armamento, así como también del equipo táctico, Juan.
Entonces fueron abatidos dos delincuentes derivado de un topón en Parácuaro. Muchísimas gracias, Conrado.
Fuerte abrazo, quedamos pendientes y a la orden.
A la orden. Y del estado de Michoacán me enlazo a Sinaloa, en donde elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal aseguraron armas de fuego largas, cartuchos, explosivos, vehículos. Felicitos Trujillo, buenas tardes, me enlazo contigo a Sinaloa.
Juan, con el gusto de saludarte para informarte que aquí en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía Estatal y también de la Policía Municipal, fuego largas, 35 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y 4 vehículos. Fueron acciones que se realizaron en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán. Los elementos del Ejército Mexicano rodearon este vehículo, hubo detenciones de personas, generadores de violencia, y también hicieron el llamado a equipo especializado, un elemento del Ejército Mexicano con un traje especial para llevarse estos explosivos en un vehículo blindado especial del Ejército a la novena zona militar. Ya los pobladores, por reportar ya por la noche, que ahí justamente lo habrían detonado. En otra acción, en el mismo aquí en el mismo municipio de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2 armas de fuego cortas, cartuchos, también diversas dosis de droga dentro de un vehículo. Te informo que ayer también llegaron 100 efectivos de élite de las Fuerzas Especiales a reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa. Ellos llegaron a las instalaciones de la base aérea militar número 10 en una aeronave de la Guardia Nacional ayer por la noche, precisamente cuando pues se necesitaba bastante. Es que la situación pues no ha estado más que complicada acá en la entidad, pues llegan a reforzar estos elementos. También se reportó que elementos de la Marina localizaron un laboratorio de droga sintética. Esto es en la comunidad en El Espinal, aquí en el Otra, pues muy cerca de Culiacán, está aquí pegado. Ahí encontraron 115 litros de precursores mezclados y 175 kilos de maniatol, además de artefactos para la fabricación de droga. Juan, parte de los resultados que se han reportado hasta el momento. Hace pues algunos minutos los vimos en acción de nuevo en la colonia Emiliano Zapata. estuvieron realizando con el equipo especializado en detección de explosivos, pues las labores preventivas. Habían reportado que dentro de una maleta abandonada pues habría un artefacto explosivo tal como los que decomisaron ayer. Hicieron las evacuaciones correspondientes, pusieron a salvo a la población. Cuando hicieron con las maniobras ahí especializadas, pues encontraron que era nada más una maleta, no había nada en el interior, solamente era una maleta abandonada, pero pues ya la población, pues pidiendo la intervención del ejército, afortunadamente no pasó a más.
Afortunadamente no pasó a más, y ahí estaban los elementos del ejército para atender en esta situación, en caso de que la alarma hubiese sido positiva. Muy importante señalarlo. Felicitos, Trujillo, abrazo hasta Sinaloa.
Otro de regreso, Juan, excelente tarde.
Excelente tarde. De Sinaloa me enlazo a Sonora con Michelle Rivera. En San Luis Río, Colorado, el ejército llevó a cabo un cateo. ¿Cuál es el resultado de este cateo, Michelle? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Es correcto, un cateo que realizan en un domicilio ubicado en el callejón Venustiano Carranza de la colonia Burócrata en el municipio de San Luis Río, Colorado. Interesante, Juan, porque este municipio hace 2 meses aproximadamente se le decreta un mando único para poder bajar los homicidios dolosos, pero es curioso que a partir de este trabajo en coordinación que hacen con el gobierno federal, comienzan las detenciones y aseguramiento de droga que no se daban con tanta frecuencia como ahora. Y justamente en un operativo en conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Sedena, ahora Defensa, se logra la detención de María Elena, de 31 años, y Ernesto, de 35, además de droga, cristal, envoltorios de hierba verde y seca con características de marihuana, así como dinero en efectivo. Juan, los imputados, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Común, justamente ahí, con sede en San Luis Río Colorado, donde se va a continuar con las investigaciones correspondientes y obviamente con el objetivo de dar con las cabezas principales de estas bandas que se dedican, además, a traficar con droga en este municipio, foco rojo de la inseguridad de nuestra entidad y en el que se implementa mando único para bajar también el homicidio doloso. Así que, sin duda, este municipio, Juan, una buena prueba de lo que se puede hacer con el trabajo coordinado. Ya veremos, esperamos, así cruzamos dedos, efectos rápidos de trabajo de las corporaciones en este lugar.
Gracias, Michelle. Pues ahí está la diferencia que marca el que haya coordinación en los 3 niveles de gobierno, en la estrategia de seguridad. Te mando un abrazo hasta Sonora. Muchísimas gracias.
Abrazo de regreso, Juan. Muy buena noche.
Muy buenas tardes. Y de Sonora me enlazo a Zacatecas, donde en Ojo Caliente, al realizar actividades de seguridad y vigilancia, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado detuvieron a 7 personas. Saúl Ortega, buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
Gracias. Buenas tardes, Juan. Pues sí, te comento que efectivamente en el municipio de Ojo Caliente, que está aproximadamente a 30 minutos de la capital del estado, tras realizar actividades de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como de la Policía Estatal Preventiva, hicieron la detención de 7 personas y les aseguraron un arma de fuego larga, un arma de fuego corta, cargadores y 355 cartuchos útiles. Es el reporte que tenemos hasta el momento. No se ha dado cuenta de a disposición de qué organismo se pusieron a disposición los sujetos detenidos. Esa es la información que tenemos.
Muchísimas gracias, Saúl Ortega. Abrazo hasta Zacatecas y seguimos pendientes de los resultados de la estrategia de seguridad a través de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional y, muy importante, con las policías estatales y las policías municipales. Gracias, Saúl.
Buenas noches, Juan.
Buenas tardes. Cambios de información. La Cámara de Diputados aprobó la tarde de hoy el dictamen de la Ley Federal de Derechos que incrementará el cobro en algunas actividades. Maru Rojas, voy contigo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿De qué actividad estamos hablando?
Pues vivimos otra realidad, Juan. Tú mismo lo has narrado cada día en tu programa. Ya no hay pues una mayoría que se les interponga a Morena, PT, Verde Ecologista, tal como lo hicieron un día antes en la Comisión de Hacienda en una sola ronda. Este día en el Pleno de la Cámara de Diputados desahogaron los legisladores federales el debate en lo general para mandar ya al Senado esta ley de derechos, 344 votos a favor, 91 en contra. Llama mucho la atención que no estuvo toda la oposición presente al momento de la votación, quizás porque pensaron que esta votación se iba a extender y estaban en sus oficinas, no llegaron a los solo 5 minutos que se abrió el tablero. Sin cambios, apenas 11 legisladores presentaron reservas, en lo particular todas fueron rechazadas. La ley de derechos va a aportar al país 137 mil 500 millones de pesos, que es una cifra 2.3 veces mayor que lo aprobado para este año. El ajuste que propuso el Ejecutivo y el que más presumieron al defender morenistas en el debate es el aumento de 1% más al impuesto por explotación de minas. No tocan a carboníferas, que son las más contaminantes, únicamente impuestos a las grandes y contadas empresas que explotan plata, oro, cobre. Así lo explicó el diputado Eduardo Castillo, pero también se precisa que el 60% de impuesto para empresas aeroportuarias por uso de aeropuertos se irá en su gran mayoría a favorecer el recorte que sufrió en su gasto anual la Secretaría de la Defensa Nacional, un 40%, y a la Secretaría de Marina, a la Defensa un 60% y a la Secretaría de Marina un 40% de lo que se recaude por este aumento al impuesto de uso aeroportuario a las grandes empresas de aviación. Aunque en el texto estos destinos no se especifican claramente, argumentaba Héctor Saúl Téllez, pero también en la Cámara de Diputados, el voto a favor para exentar del pago de derechos a las personas que usen telecomunicaciones para desempeñar actividades en materia de protección civil, se exenta a pueblos y comunidades indígenas del pago de derechos por diversos servicios en materia de telecomunicaciones como el Internet, pero para los concesionarios, que es nuestra área, Juan, del espectro radioeléctrico, el refrendo de las concesiones aumenta. Esto lo explicó Javier Scherer. En materia de impuestos recreativos, el uso de piso en áreas naturales protegidas va de 207 pesos a 3,622. Según lo vulnerable del terreno, en el caso de los estudiantes se les va a exentar 75% de este impuesto y al resto de los mexicanos 50%. Los que pagarán el 100% serán el turismo extranjero. Se exenta del uso del espacio aéreo, escuelas de aviación. Las casas de bolsa, por ejemplo, casas de cambio e inmobiliarias van a tener una opción de pagar una cuota mínima en lugar del impuesto por inspección y vigilancia correspondiente a cada entidad financiera, un beneficio que no aplica a fideicomisos ni tampoco a la banca comercial. Esto fue en materia de derechos. Ya se aprobó en lo general también la ley de ingresos. Aquí en la ley de ingresos, 367 los votos a favor, 95 en contra, sin abstenciones. Esta tiene 106 reservas, se han presentado 28 oradores para presentarlas, pero el coordinador del Partido del Trabajo ha hablado de condonar entidades públicas, esto es, pues todas las entidades públicas que pueden ser estados, municipios, organismos paraestatales, los organismos autónomos, multas por recargos de producto de endeudamiento de otras patronales al IMSS, se van a ir a ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo dijo el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval.
Vamos a escuchar. Parece que tenemos un problemita con la máquina, Maru, no sé si nos lo puedes frasear.
No te preocupes. Sí, no te preocupes. También te comento que se crea un nuevo impuesto a plataformas que venden, lo dijo claramente en su exposición de motivos Alfonso Ramírez Cuellar, estas a plataformas como Shein, como Temu, que hoy no pagan impuestos en México, todas las plataformas asiáticas que tengan una manera de almacenar en nuestro país, a partir del almacenaje se les cobra el 16% del IVA a todas estas plataformas. Espera el gobierno recaudar 15 mil millones de pesos para 2025, un total de 50 mil millones por todos los aranceles que se cobren a partir del próximo año en importaciones a empresas asiáticas. Decirte, Juan,
sí,
que Carol Antonio Altamirano de Morena habló de los beneficios de no endeudarnos más.
Así es. Bueno, pues ahí está, Maru, nos cae el corte, pero te agradezco muchísimo el reporte y vamos a estar pendientes.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de martes? Además, ya con fiestas decembrinas a la vuelta, lo que incrementa el tráfico. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Lleguemos a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Nos encontramos en la zona centro. Comentarles en estos momentos
aún continúa cerrada la circulación de la avenida Juárez, esto justamente a la altura del monumento del hemiciclo a Juárez, debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual le sugerimos que utilice vías alternas, claro, la que nos brinda la zona del Eje 1 Norte, la calle de Artículo 123, y aunque un poco más distante la zona de la avenida Doctor Río de la Loza, le será de gran utilidad. Nos recorremos a la zona oriente, también recordarle al auditorio, continúa cerrada la circulación del puente vehicular de la avenida República Federal, puente que conecta la zona del Estado de México con el perímetro de la alcaldía de Iztapalapa, debido a obras de mantenimiento en este punto, por lo cual también le sugerimos utilice vías alternas, claro, la que nos brinda la avenida Texcoco, la zona de la avenida Guelatao, los ejes 5 y 6 sur, así como el puente Amador Salazar y el perímetro de la calzada Ermita Iztapalapa, le serán de utilidad. Viene cuando temas de habilidad en esta tarde, en la zona centro, complicada la circulación en ambos sentidos a través del viaducto Presidente Miguel Alemán, entre la zona de Avenida Insurgentes y el perímetro de la Casa de Tlalpan. Y finalmente, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos, a través de Avenida Insurgentes, entre la zona de Avenida Río Mixcoac y el perímetro del Eje 4 Sur. Por un momento el reporte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, oficial Guadarrama. Muchísimas gracias. Un juez de Veracruz canceló la orden de aprehensión que se había girado en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de delitos como uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Juan. El juez de control adscrito al juzgado de proceso y procedimiento penal oral del 11º Distrito Judicial en Xalapa, Óscar Luis Lozada Hernández, notificó esta determinación a la jueza de distrito que tiene a su cargo la resolución del juicio de amparo que tramitó el legislador, quien fue precisamente, bueno, pues lo que se dio a conocer en torno a este caso, quien era acusado por los delitos, como bien lo señalabas, de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, con lo que es que cancela la orden de aprehensión que di en su contra. Por otra parte, también la Fiscalía General de la República notificó a la juzgadora que retiró la solicitud de extradición que había hecho ante el gobierno de los Estados Unidos para que Yunes Márquez fuera detenido. La impartidora de justicia dio un plazo ahora de 3 días contados a partir de la notificación para que las autoridades estatales y federales informen y acrediten el estado procesal que guardan los actos reclamados por Miguel Ángel Yunes. De acuerdo con el legislador, las acusaciones en su contra datan de un caso del 2021, cuando fue denunciado por supuestamente presentar una constancia de residencia falsa. En ese año, Miguel Ángel Yunes Márquez competía por la alcaldía del puerto de Veracruz. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó su candidatura por considerar que no cumplía con los requisitos para ser candidato, pues no tenía los 3 años de residencia efectiva. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues estamos pendientes. Abrazo fuerte, que tengas una excelente tarde.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a ir a una muy breve pausa, pero antes también le informo sobre resultados de la estrategia de seguridad en el estado de Nuevo León, en el municipio de General Bravo. Policías estatales localizaron un vehículo con blindaje, pues hechizo, ya ve que le dicen artesanal, pero de artesanía eso no tiene nada. Las artesanías son algo muy bonito. Blindaje, hechizo y aseguraron 3 armas largas. En el estado de Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional localizaron una mochila que contenía un arma de fuego larga, un arma de fuego corta, cartuchos, ¿cuántos? 54 y además dosis de marihuana. En Quintana Roo, al llevar a cabo una inspección en una empresa de paquetería y mensajería, elementos también de la Guardia Nacional, esto en el municipio de Benito Juárez, aseguraron 20 kilos de marihuana. En Tabasco, elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron a 3 personas a bordo de un vehículo, les aseguraron un arma de fuego larga, 3 armas de fuego cortas, cargadores, 182 cartuchos, celulares y dinero en efectivo. La enorme cantidad de armas decomisadas en las últimas 24 horas, en la última semana, estas armas, al menos el 85% de ellas, si no es que más, vienen de los Estados Unidos, pero allá eso no lo reconocen. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo con mi compañera Sara Pablo, del Senado de la República. Sara, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo va en el Senado la discusión de la ampliación del catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa? Sara.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Ya se aprobó en comisiones con 22 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde y 10 en contra de la oposición. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma constitucional y, que ya lo decías, amplía el catálogo de delitos en los que se aplica prisión preventiva oficiosa. Se trata de modificaciones al artículo 19 de la Constitución para establecer que en casos de extorsión del proceso de producción y distribución de precursores químicos como el fentanilo, así como en delitos graves contra la salud, libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, se hará uso de la prisión preventiva oficiosa. La oposición votó en contra por considerar que se trata de una violación a los derechos humanos, y es tal la gravedad que incluso, dicen, el alto comisionado de la ONU les envió una carta para que reconsideraran su aprobación. Así lo advirtió el senador del PAN, Ricardo Anaya.
Que la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y por lo tanto es violatoria de los derechos humanos. Es que una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica, y otra cosa muy distinta es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso, sin sentencia, solo por estar acusada, no sentenciada, acusada de uno de esos delitos, se vaya 2 años a la cárcel.
Y bueno, pues la senadora de Morena, Andrea Chávez, retomó un comunicado de la CONAGO de este mismo año, en el que todos los gobernadores, independientemente de los partidos, bajo la figura de amigos curi, pidieron a la Suprema Corte de Justicia no eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerar que esta medida cautelar ayuda al buen desarrollo de la investigación de los delitos y protege a las víctimas.
Suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, o al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila, o de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, del PAN naranja Enrique Alfaro en Jalisco, de Querétaro del PAN azul Mauricio Curi, o de Yucatán, fíjense nada más, uno de los senadores del PAN, Mauricio Vila, siendo gobernador. ¿Qué solicitaban? De la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos.
Ahí dijo, pues está la hipocresía. Decirte que hubo respuesta de la senadora del PRI, Carolina Villano, quien dijo que el problema es que no investigan y muchas veces pues le siembran cosas a las personas para después acusarlas y con esto se pone en riesgo su integridad.
Porque hoy mucha gente, para que la puedan llevar a la cárcel con este catálogo, le siembran droga, le siembran ahí el cuerpo del delito, le siembran ahí armas. Ese es el problema, porque hay tanta ineficiencia en los gobernadores a los que les falta tamaños para enfrentar la delincuencia, porque realmente ese es el tema. Por eso algunos estados han podido y otros no, porque algunos tienen buenos gobernadores y otros no. Otros solo heredan problemas, heredan muerte, destrucción. Ese es el tema. Y los gobernadores tienen que hacer su tarea y punto. No podemos estar aquí justificándolos con ningún documento que nos vengan a leer.
Pues parece que Carolina Villano está relatando cómo eran los gobiernos del PRI, Sara Pablo, que después de que se fueron dejaron sus estados incendiados, por no decir al país, cuando gobernaron al país. Y eso de andar sembrando a inocentes, lo que tú quieras, droga, armas, pues es una práctica muy priista. Me parece que incluso ellos la inventaron, Sara.
Pues sí, se puso ahí caliente el debate. Sobre todo, bueno, pues sí insisten en la oposición que esta figura de prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos y que no resuelve los problemas de seguridad pública. De cualquier manera, pues mañana va a ser presentada al Pleno del Senado este dictamen, que ya fue avalado en comisiones y seguramente pues será aprobado con la mayoría de nueve. El Partido Verde, Juan.
Y vamos a estar pendientes y me enlazo mañana contigo al Senado de la República. Sara, que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Vamos a temas de la Ciudad de México, de la capital del país, porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó un programa por demás importante. Es un programa de salud mental en la capital del país. Se llama Vida Plena, Corazón Contento. ¿Cuál es su objetivo? pues atender a la población, en especial a jóvenes que padecen algún tipo de trastorno mental como la depresión, la ansiedad. Se busca prevenir el suicidio. Usted que me escucha, no sé si lo sabía, pero yo se lo informo. La depresión es hoy en el mundo la segunda causa de incapacidad laboral y va que vuela a convertirse en la primera, alrededor de los padecimientos mentales, además de la complicación que puede haber en el tratamiento de algunos, está el olvido por parte de la sociedad y el estigma alrededor de las patologías mentales. Y este estigma hace que buena parte de la sociedad evada la existencia de este problema. Hay estudios que indican que los seres humanos, en su generalidad, tenemos miedo fundamental y principalmente a tres cosas: a la muerte, al olvido y a sufrir un trastorno mental. Ahí está este programa. Raquel Flores, voy contigo y los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Sí, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó este programa de salud mental en la Ciudad de México, denominado Vida Plena, Corazón Contento, que tiene como objetivo, ya lo adelantaste, atender a la población, en especial a los jóvenes que padezcan depresión, ansiedad, y sobre todo para dejar de estigmatizar las enfermedades mentales, la salud mental, que tiene que ser hoy por hoy algo que se atienda de manera debida por parte del gobierno, por supuesto de la sociedad, y con ello prevenir el suicidio. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en compañía de la Secretaria de Salud, pues Clara Brugada anunció la creación de 100 centros del cuidado, justamente del cuidado de la salud mental, donde profesionales de la salud atenderán cada caso de manera particular y gratuita. Uno de estos centros, sin precisar dónde va a instalarse, se va a llevar a cabo a partir del próximo mes, o sea, en un mes ya se va a habilitar. Es decir, Juan, cualquier persona que se sienta mal, que tenga problemas, sabemos que la atención también de la salud mental pues tiene un costo cuando lo haces de manera particular.
Elevadísimo.
Y gobierno, y elevadísimo, por cierto, y por ello la gente pues se inhibe, no va, no hay dinero, no hay recurso que alcance para atenderte con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, y por ello aquí habrá profesionales de la salud que van a atender a las personas que se acerquen, las van a escuchar, las van a canalizar justamente con el profesional adecuado, porque no es lo mismo tomar una terapia psicológica que ir con el psiquiatra, por ejemplo. Así es que, bueno, hoy Clara Brugada ha dicho que para su gobierno es muy importante trabajar el tema de la salud mental entre la población. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
Esta estrategia es una invitación a construir una ciudad que cuida, escucha y acompaña. Una ciudad con bienestar y salud emocional para todas y todos. Y pensamos también que esta estrategia se construye bajo la convicción de que no existe salud mental sin justicia social. Es parte de, y sin redes humanas que fortalezcan la conexión de las personas. Es decir, no podemos ver el problema de manera aislada y la solución tiene que ser la red social, la red familiar, la red de personas con las que podamos desarrollarnos.
Y Juan, como parte de esta estrategia, Clara Brugada informó que se van a realizar jornadas escolares de actividades y acciones dirigidas a estudiantes, docentes y a los cuidadores. Todo ello se va a hacer en colaboración con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para que se fortalezca el bienestar emocional en el entorno educativo. Además, se va a implementar un programa para que un profesional de la salud visite cada secundaria y preparatoria pública de la capital una vez cada 15 días para realizar pues sesiones individuales y grupales con el fin de fortalecer la salud emocional. Así que bueno, el gobierno de la Ciudad de México pendiente de la salud mental tan importante para cada individuo, no solo en la ciudad, sino en el mundo entero, Juan.
Sin duda alguna.
Este anuncio.
Gracias, Raquel Flores, pues muy importante, un asunto de primerísima importancia y olvidado en demasiados países. Muchísimas gracias, Raquel. Te mando un abrazo. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, lanzó una estrategia fundamental, Puntos Coral Mujeres Seguras. Esto con el objetivo de prevenir, atender y erradicar las violencias en contra de las mujeres. A Quintana Roo me enlazo con mi compañero Samuel Camal. Qué gusto saludarte, Samuel. Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre un placer estar contigo y con nuestro auditorio. Así es, como bien comentaste, son más de 581 puntos de atención, orientación y canalización de mujeres en situación de violencia. El objetivo es prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en todo Quintana Roo. ¿En qué consiste esto? Es una iniciativa del sector empresarial en conjunto con el gobierno del estado a través del Instituto de las Mujeres, y esto para poder atender mediante diferentes negocios, establecimientos ya designados en conjunto en esta estrategia, para que mujeres que están en situaciones de riesgo, que sufren violencia o que están siendo maltratadas, puedan acercarse a estos puntos, ser atendidas, canalizadas, y con ello poder erradicar esta violencia desde los hogares. Parte de lo que comentó la misma gobernadora Mara Lezama fue lo siguiente.
Este debe de ser un grito colectivo. Nunca más, nunca más y nunca más vamos a tolerar la violencia en contra de las mujeres. Nunca más vamos a justificar el abuso. Nunca más vamos a permitir que las mujeres o que las niñas vivan con algún miedo. Hoy, con los puntos Coral, reafirmamos que en Quintana Roo, y lo digo muy claro, con esta primera gobernadora mujer, queremos mujeres valientes, de lucha, de transformación, y vamos a seguir trabajando en torno a ello. Sí se puede, sí se puede.
Hay que mencionar que esta estrategia se lanza en conjunto con la ONU y forma parte de los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto forma parte de esta estrategia que en Quintana Roo es de vital importancia, señaló la misma gobernadora, los sectores empresariales de diferentes iniciativas y sectores comerciales y hoteleros del Caribe mexicano.
Pues ahí está Samuel Camal. Entonces, 581 puntos Coral Mujeres Seguras para auxiliar a víctimas de la violencia, para erradicar estas violencias en contra de las mujeres en el estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Samuel. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el paraíso, hasta el Caribe mexicano.
Hasta el Caribe mexicano, donde siempre te esperaremos, y te mando muchos abrazos.
Muchísimas gracias, Samuel. Y saludo con mucho gusto a Abraham Mendieta, analista político y colaborador de este espacio, además de ser asesor parlamentario y tener siempre un punto de vista muy agudo sobre temas internacionales, que no nada más ahí lo tienes agudo. Abraham, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Juan, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia esta tarde.
Oye, hoy la presidenta de México pues dio a conocer la carta que le envió a Donald Trump después de que amenazó, muy a su estilo y como era de esperarse, con aranceles de el 25% a México y Canadá. Pero dijo algo fundamental la presidenta de México que me parece que no ha tenido el eco suficiente y tiene que ver con esta extorsión por parte de Donald Trump, en donde asuntos comerciales, además de su socio principal que es Estados Unidos, los hace un lado para meter ahí temas de seguridad, temas de migración, pero parece que en Estados Unidos nada más no reconocen que el 70% de las armas ilegales incautadas en nuestro país provienen de justo los Estados Unidos, dijo la presidenta de México con otras palabras, pero dijo esto, Abraham Mendieta. Nosotros, los mexicanos, lo que ponemos es la sangre y ellos ponen las armas y el dinero. Abraham.
Claro que sí, Donald Trump utiliza nuevamente su agenda política inmediata, a pesar de todo, a pesar de las relaciones comerciales, a pesar de la diplomacia que deben requerir las relaciones internacionales, pero creo que hay un consenso muy amplio, querido Juan, entre la clase política, entre la clase empresarial, de que hubo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum una carta muy firme, muy soberana, muy digna, que reitero, ha caído bien incluso en sectores que tradicionalmente están alejados de las posiciones del gobierno mexicano, y ha caído también muy bien, Juan, en un sector que creo que es muy importante para este tema, que es el de los paisanos mexicanos en Estados Unidos. Al final, el consumo de droga que impera en Estados Unidos, como dice la carta, no se va a reducir porque haya un arancel comercial a las mercancías que sí son legales y que sí entran legalmente por la frontera. Al final, son esas mercancías ilegales de estas fronteras supuestamente blindadas en las que no pasan las personas, pero sí pasan toneladas de fentanilo para abastecer mercados tan desorbitantes como el de Los Ángeles, ¿no? Definitivamente un problema de política interior estadounidense se quiere convertir por parte de Donald Trump en un problema exterior de política internacional. No es más que un pretexto, ¿no? No es más que una manera de desviar el foco de la responsabilidad política que a partir del próximo año tendrá su gobierno sobre la epidemia de opiáceos que impulsaron, reiteramos nuevamente, las farmacéuticas de su país.
Oye, ¿cómo ves la carta que le envía la presidenta de México al presidente electo de los Estados Unidos a Donald Trump? ¿Cómo notas el tono de la carta, lo que ahí contiene? Y desde, pues por supuesto, la investidura presidencial de un país, pues que a mí me parece, con esta carta, nada gachón, Abraham Mendieta.
No, no, la carta es firme, soberana, digna, definitivamente tiene elementos de conciliación como implican y necesitan las relaciones internacionales. Pero yo veo una carta muy firme que, reitero, ha generado un amplísimo consenso, salvo en los extremos más, pues más ridículos del espectro político, incluso en sectores empresariales, en las comunidades migrantes, en las propias empresas estadounidenses que ven con preocupación esto. Recordemos que una escalada arancelaria podría generar una crisis de inflación en los Estados Unidos, podría ralentizar muchísimo el consumo de la sociedad estadounidense y, por supuesto, que tendría consecuencias para México, pero también tendría unas consecuencias similares del otro lado de la frontera. Al final, la economía está completamente interconectada. Esta es la región económicamente más boyante del mundo entero, América del Norte. Y bueno, y también una provocación a Canadá justo antes de la renegociación, de la ratificación, mejor dicho, del Tratado de Libre Comercio. Son amenazas vacías, es politiquería, juega dentro de una agenda pensada en lo nacional y creo que forma parte de lo que podríamos esperar con Donald Trump. Incluso si hacemos memoria, puede ser un déjà vu de ese evento político que tuvimos en Tijuana hace ya unos cuantos años, donde el padre Solalinde y otros líderes sociales, religiosos, políticos plantearon, ¿no?, esa necesidad de hermandad entre los países frente a la amenaza en ese entonces de otro Donald Trump que quería impulsar aranceles en una situación un poco distinta, pero utilizando los mismos argumentos políticos.
¿Cómo acercarse a través de las negociaciones a la administración Donald Trump, incluso antes de que rinda protesta el presidente electo de los Estados Unidos? Conversaba con el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía hace unos minutos y me dice, sí, una negociación y una relación que se esperaba comenzase a, ya entrado el próximo año, comienza el día de hoy. Pero hay un dicho en mi pueblo, y no sé si allá en tu natal España, porque México también es tu pueblo, se utilice, que dice: a las moscas con miel, no con hiel.
Hay que tratar el tema con inteligencia. Al final, si entendemos que esta escalada de oratoria por parte de Donald Trump lo que busca es tener un efecto en la política interior de su país y en eso está pensando, entonces hay que tratar el tema con inteligencia y no por eso dejar de ser firme, soberano y digno, como se demuestra en la carta de hoy, pero sí con prudencia e inteligencia para cuidar a nuestros paisanos que están del otro lado, para cuidar las relaciones comerciales que son fundamentales, para cuidar la hermandad entre pueblos. Al final, los gobernantes no pueden acabar con la hermandad que hay entre pueblos tan vinculados como el mexicano y el estadounidense. Y bueno, creo que esa es la clave. Prudencia, elegancia, sin negociar un ápice de firmeza, soberanía y dignidad.
Abraham Mendieta, la presidenta de México le escribe a Donald Trump en respuesta a su amenaza de incrementar 25% aranceles. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuencia en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente, los ponemos nosotros. Usted debe estar al tanto, le dice la presidenta de México a Donald Trump. ¿Están al tanto, Abraham?
Bueno, creo que le falta información porque definitivamente México paga la peor parte de la epidemia de opiáceos que hay en Estados Unidos. Efectivamente, México paga la violencia que genera ese tráfico de drogas. México pone los muertos, México pone la inseguridad, México pone su territorio para que una adicción, reitero, generada y construida por su propia industria farmacéutica. Uh-huh. Al final, México está pagando las consecuencias de ser vecino del país con mayor consumo de drogas del mundo entero. Fueron sus empresas farmacéuticas estadounidenses las que, legalizando medicamentos con alto contenido en opio, generaron esta terrible adicción que cobra la vida de decenas de miles de estadounidenses todos los años.
Abraham Mendieta, te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado y te escucho en 8 días.
Muchas gracias, querido Juan. Abrazo fuerte a ti y a tu audiencia.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. David Galván, enviado especial de Fórmula Noticias a Michoacán. Conversábamos, nos saludábamos hace unos minutitos y más allá de eso, poco, porque se cortó la comunicación. La Secretaría de Defensa Nacional desplegó 860 elementos en 6 municipios de Michoacán. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, y como te platicaba, a 2 meses de esta puesta en marcha del plan de 100 días para garantizar la producción y comercialización de limón en Tierra Caliente, Michoacán, las fuerzas federales refieren los primeros resultados de esta presencia de la Guardia Nacional y los elementos militares en las rutas de los principales municipios dedicados a este cítrico. Precisamente el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, Eugenio Leonardo López Arellanes, fue quien nos platicó que hay 26 municipios que se dedican a la producción de limón, pero se están concentrando precisamente en las rutas en las cuales pues han detectado que se registran los robos a transporte, también algunas extorsiones a los empacadores. Sin embargo, dice que pues precisamente la presencia militar, al igual que la coordinación que se ha establecido con las fuerzas policíacas del estado y locales, pues ha hecho que estos grupos se replieguen y que sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso del grupo criminal de los Viagras, que eran uno de los que se mencionaban más frecuente, bueno, pues se han replegado únicamente a algunos puntos del municipio de Buenavista. Sin embargo, pues como bien mencionabas anteriormente, se encuentran con presencia en Apatzingán, también en Buenavista, en Parácuaro, en Mújica, en Tepalcatepec y en Aguililla. Son 860 elementos desplegados en toda esta zona y bueno, pues están precisamente teniendo específica atención en las 75 empacadoras de limón que se encuentran en la zona de Tierra Caliente. Y bueno, pues también de lo que nos platicaban algunos de los comerciantes, algunos de los líderes de asociaciones, como Bernardo Bravo Martínez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, es que precisamente pues se ha tenido ya pues forma de recuperar los espacios donde se realizaba el tianguis de limón, por ejemplo, en Apatzingán, que es ahí donde pueden realizar el comercio, la venta precisamente de este producto, y bueno, también vienen de otros estados a llevar este producto, y pues es como se está realizando. En tanto, pues desde esta localidad de Valle Apatzingán, a la semana se registra una comercialización de entre 1,000 y 1,500 toneladas. Y bueno, tuvimos oportunidad también, Juan, déjame platicarte, de recorrer la zona de Guanajuato, que es precisamente, bueno, pues como parte de las tareas que está realizando el ejército mexicano, pues se logró el aseguramiento en Acámbaro, en la zona limítrofe de Michoacán y Guanajuato, de un laboratorio clandestino para la producción de metanfetaminas que tenía la capacidad de producir hasta 6 millones de dosis, según se calcula. Eso es como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Los elementos de la Guardia Nacional fueron quienes detectaron con sus trabajos de inteligencia en la localidad de Andocutín estas instalaciones pues bastante artesanales, bastante rurales, con algunos alambiques, con tinas de plástico y pues con todos estos precursores químicos para elaboración de metanfetaminas. Y finalmente el ejército fue quien llevó a cabo el día lunes pues este operativo para incautar todos estos elementos. Había alrededor de 4 toneladas de materiales y agentes químicos, y precisamente pues es parte de lo que se atribuye de la zona que controla el grupo de el Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, David Galván, enviado especial de Fórmula Noticias a Michoacán. Te mando un abrazo fuerte y estamos pendientes.
Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Martes de debate Chilango. Ahora sí que el momento que usted estaba esperando. Susana Cueto, bienvenida, presidenta nacional de Presidentes MX. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar en esta mesa, saludando a mis compañeras, a ti por supuesto y a toda tu audiencia.
Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tania?
Muy bien, Juan. Un gusto estar aquí con mis compañeras.
Luisa Gutiérrez, consejera nacional del PAN. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Luisa?
Mucho gusto en saludarlas a todas mis compañeras y, por supuesto, también a ti, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Varios temas. Y si están de acuerdo, a mí me gustaría comenzar con algo que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México el día de hoy, que es un programa de salud mental, un programa Vida Plena, Corazón Contento, atender a población que pueda presentar algún trastorno mental. Los trastornos mentales olvidados por muchos gobiernos, por muchos países, a pesar de que los trastornos mentales son la segunda causa de incapacidad en el mundo y van directo a convertirse en la primera. Tania, diputada.
Mira, creo que el tema de salud mental es un tema importantísimo que muchas veces no se dimensionó. Creo que es un tema de salud pública, es un tema que debe de abordarse. No está considerado, necesitamos hacer reformas en el Congreso de la Ciudad de México para implementarlo, para ampliarlo. Yo ya presenté en prevención y atención al suicidio, pero también una ley integral de salud mental. Al final del día necesitamos presupuesto, porque ahora es un tema también que cuesta y que la verdad la ciudadanía pagar una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, pues no puede disponer muchas veces de eso, porque es un privilegio poder atender la salud mental. Creo que tenemos que cambiar el enfoque. Celebro esta intención, hay que verla realizada y hay que garantizárselo a toda la ciudadanía. Alguien con salud mental, y muchas veces decimos que es canasta básica, ver la terapia, de construir tabús y estigmas a quien va el psicólogo. Yo voy al psicólogo y tomo terapia y soy la persona más feliz del mundo. Así que en el grupo parlamentario del PRI estamos comprometidos por este tema. La verdad, las nuevas generaciones y las viejas generaciones hoy requieren de esta paz y salud mental, y creo que tenemos que trabajar en equipo para dárselas.
Luisa, la salud mental y su atención, un privilegio en la mayoría de los casos.
Pues mira, coincidir muchísimo con lo que dice Tania Larios, con lo que dice la jefa de gobierno, y aplaudir que se ponga el dedo en el renglón sobre este tema. ¿Por qué? Porque impacta de formas que incluso nosotros a veces ni nos damos cuenta, no solamente en la cotidianidad de las familias, sino también incluso en temas cuando traspasa este trastorno. Y me quiero referir al tema del metro. El hombre que en ese momento lastimó en el metro a tantas personas con un cuchillo fue derivado de un mal tratamiento de trastorno. Uh-huh. ¿Y por qué lo quiero traer? No es un tema de seguridad, es un tema de cuidado inicial, de qué hacer con las personas que hoy tienen estos padecimientos. Uh-huh. Y no debemos de olvidar que al final del día son seres humanos, personas que muchos de ellas no tienen la conciencia de la toma de medicamentos, el acompañamiento, una red de seguridad, y el Estado tiene que garantizar estas tres dimensiones, sobre todo porque, insisto, aquel o aquella persona que esté pasando por esto, que no tenga esta red de acompañamiento, se queda solo con un medicamento y tal vez no es consciente de la importancia de los horarios. Por eso creo que es fundamental que sí se tome en consideración, porque insisto, lo vimos hace una semana en el metro, qué bueno que se atienden las causas. Esta es una causa que se tiene que revisar. Insisto, hay mucho más, y como dice la diputada Tania Larios, veremos si efectivamente esto es un tema de verdadera convicción y lo veremos porque en el presupuesto se demuestran las verdaderas convicciones. Y si este programa tiene presupuesto, sin duda acompañaremos este tema.
Susana Cueto, la salud mental no debe ser, como tampoco lo debe ser el agua, un privilegio ni una mercancía, sino un derecho de las personas. Hay muchos pendientes todavía.
Coincido con mis compañeras y coincido con que la salud mental es básica para cualquier sociedad. Creo que es muy importante que por fin se está visibilizando, porque por mucho tiempo no se visibilizó este tema que como lo dices, es salud, ¿no? Uh-huh. Y al final es como esta capa de la cebolla que muchas veces no puedes ver lo que hay dentro de una persona, pero al poder psicoanalizar a una persona y ver los temas que tiene adentro, será una mejor persona y por lo tanto una mejor sociedad, que creo que es lo que todos aquí queremos, una sociedad sana, una sociedad en donde podamos crecer y en donde podamos ser mejores. Celebro esta propuesta de Clara Brugada. Uh-huh. Ahí demuestra su humanismo mexicano y la verdad que me da mucho gusto. Creo que es una gran propuesta.
Sin duda alguna. Bueno, vamos al otro tema. Ayer Tania Larios presentó iniciativas de reforma al Código Penal. Hablábamos de eso ayer en este espacio, y me parece que hay un tema pendiente en la capital del país. Sí hay que hacer una recapitulación de que en el sexenio anterior, cuando la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se logró aumentar el presupuesto destinado a la violencia de género. Se aumentó del 0.91% que está en 2018 a 16.4%, que es muchísimo. Y hay resultados dentro de su gestión. Los feminicidios se redujeron en un 37% entre 2020 y 2023. Y la prevalencia delictiva se redujo en un 16% y la percepción de inseguridad de las mujeres disminuyó un 29%. Hubo este uniforme neutro en las escuelas, los senderos seguros y fiscalías especializadas en asuntos relacionados con la violencia en contra de las mujeres. Diputada Tania Larios, ahí están parte de los resultados, pero todavía hay un camino pendiente muy largo para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y una deuda histórica de siglos.
Una deuda histórica de siglos, pero tenemos casos vigentes y desgraciadamente siempre en cada marcha, en cada día internacional de la conmemoración en contra de la violencia hacia las mujeres, del Día de la Mujer, salimos y de verdad gritamos, yo creo que con una consigna de dolor, que ni una más, porque sabemos que desaparecen y siempre cada vez es más cercano y tenemos casos latentes. El feminicida de Iztacalco fue un caso muy fuerte para la Ciudad de México, donde detectamos que era una conducta reiterada y muchas mujeres, pudimos salvar la vida atendiendo y poniendo todos los recursos y esfuerzos necesarios en salvaguardar su vida. Es un tema que duele, es un tema que lacera nuestra ciudad, es un tema donde también estamos luchando para que se tipifiquen estos delitos como feminicidas, que muchas veces pasan como homicidios o como otros más. Entonces creo que estamos haciendo una fuerte labor por visibilizarlo, pero creo que tiene que venir acompañado de poner más esfuerzos. Creo que es una buena noticia el tema, hemos avanzado mucho con la Fiscalía Especializada para las Mujeres, con también mujeres abogadas, pero tenemos que hacer que el acceso a la justicia para las mujeres no sea un paso tortuoso donde terminamos por revictimizarnos. Y al final de cuentas, de verdad, sigue el dolor por cada mujer que perdemos, por cada mujer que sale de sus casas y no regresa, y por cada familia que no deja de buscarlas. Y creo que ante eso tenemos que hacer mucho por las madres buscadoras y tenemos que ser muy empáticos y sensibles para entender el dolor de quienes pierden a un ser querido, pero a quienes les arrebatan esa vida con la peor de las violencias en contra de las mujeres, que es el feminicidio. Por eso yo presenté este tipo de iniciativas el día de hoy como coordinadora del grupo parlamentario del PRI, porque para nosotros es un tema muy importante. Necesitamos muchas más iniciativas, intentar prevenir, porque ese es escalar la violencia hasta el punto más alto, pero antes de eso, visibilizarlo con las mujeres, tener herramientas de acción para garantizar su seguridad, su integridad y que estén en espacios seguros.
Así es. El día de ayer, que además fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, se presentaron programas a nivel federal para atender las violencias. Conversé ayer con la secretaria de Mujeres, con Citlali Hernández, y también Clara Brugada en la Ciudad de México, y ya que es un debate chilango, presentó una estrategia para combatir la violencia de género en la capital del país, 25 compromisos. ¿Cómo ves estas dos acciones desde la oposición? Me parece muy importante porque, Luisa, yo sé que eres una posición muy responsable.
Mira, decirlo con todas sus letras, hay que visibilizar todas las violencias a las que las mujeres podemos caer. La económica, la psicológica, la física, que a lo mejor es la más evidente, pero también nosotras, las mujeres que nos dedicamos a la política, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión para saber hasta dónde verdaderamente hemos llegado y lo que se ha alcanzado. Yo sé que pongo muchas veces este ejemplo, pero yo llevo 3 años batallando por un abuso sexual llevado a cabo por un diputado de Morena, y al día de hoy te puedo decir que estuvo tan manoseada la carpeta que está parado el tema en la penal, pero que te puedo decir también que hay buenas noticias. Por lo menos todavía hay magistrados autónomos independientes, todavía, ojalá que perdure en el tiempo esto, pero te puedo decir también que en el tema electoral celebro que mañana se va a votar al fin, en ultimísima instancia, el poder inscribir a quien fue diputado de Morena en el registro de violentadores. Fueron 3 años, Juan, y fueron 3 años en los que yo estuve sobre el tema. Me gustaría saber que hoy mujeres capitalinas no tengan que pasar por 3 años para que su violentador no pague los hechos. Yo no sé qué cifras tengan, pero hoy las mujeres no nos sentimos más seguras en esta capital.
Susana Cueto, es fundamental erradicar las violencias en contra de las mujeres y es una participación por parte de toda la sociedad.
Completamente.
¿Qué hay pendiente?
Pues mira, primero que nada, compañera, siento mucho lo que has tenido que pasar. Gracias. Creo que antes de ser políticas tenemos que ser mujeres y que tenemos que a veces olvidar los colores para este tipo de temas. Creo que sí hay cosas pendientes, pero creo también que vienen buenos tiempos para las mujeres. Para empezar, vamos a tener una Secretaría de las Mujeres a nivel federal por primera vez en la historia. Para mí eso habla de una responsabilidad de la doctora Claudia inmensa con nosotras. Ella está comprometida profundamente con esta causa, al igual que Clara Brugada. Las 25 propuestas que dio ayer son fantásticas. Poder fortalecer la línea de asterisco 765, que ha salvado muchísimas vidas, es esencial. Algo que dijo Claudia que me parece muy importante es que es importante la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para poder pues lograr la justicia que tanto anhelamos, porque efectivamente, como lo he dicho antes, no hay que tapar nunca el sol con un dedo, no hay que hacerse de la vista gorda ni mirar hacia otro lado. La violencia contra las mujeres es una realidad, es algo que sucede, los feminicidios están ahí. Pero estoy segura que juntas, trabajando de la mano, vamos a poder lograr una diferencia. Uh-huh. Algo que también mencionó la doctora Claudia es poder fortalecer los modelos de prevención de violencia feminicida en cada entidad.
Sí.
Entonces, creo que es también fundamental. Y también llevar a cabo las acciones integrales para que las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia.
Pues ahí está, vamos a seguir hablando de este tema. Yo te felicito, diputada Tania Larios, por las iniciativas que presentaste ayer en el Congreso de la Ciudad de México, porque atienden un tema dolorosísimo para la ciudad, para todo el mundo, que es que muchas violencias en contra de las mujeres están en casa, están en el mismo cuarto, en la misma habitación.
Así están con tu pareja o tu expareja. Yo les quiero compartir a las compañeras el dato que, investigando sobre la iniciativa, 7 de cada 10 mujeres que mueren son asesinadas y es un feminicidio a causa de sus parejas o exparejas. Eso tiene que cambiar.
La última expresión del machismo y de la violencia en contra de las mujeres es el feminicidio. Cuando el machista atiende lo que considera que es su masculinidad, que no lo es, matando mujeres.
Sí.
Gracias por acompañarnos. Espero mañana a 6 de la tarde.
Gracias, Juan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.